Ser Podcast. A vivir que son dos días. Javier del Pino.
En este juego hay dos bandos: los grandes tenedores y los grandes perdedores. ¡Ah! A ver si adivináis cuál me ha tocado a mí. ¡Hey! ¿Qué tengo que hacer para pagar el alquiler y que los fondos no me trinquen toito todo mi parnet? ¿Qué tengo que hacer para evitar lo que sé? El trabajo no me alcanza ni para empezar a vivir bien. Tengo un curro a la mañana y otro al anochecer, pero el pastizal que pago por mi Kelly es demasiado. Me hablan de un índice nuevo, de un tope y de no sé qué, pero el dueño me sonríe y me lo sube otra vez. ¿Qué tengo que hacer para pagar el alquiler y que los fondos no me trinquen toito todo mi parné? ¿Qué tengo que hacer si no llego a fin de mes? Lo que gano se lo llevan antes de poder comer. Dice el banco qué paciencia, que el mercado es lo que es. Dice el político en la tele que todo acaba bien.
Tu Piña es químico, es bioquímico, dirige en la 2, dirigirá, en la, bueno, dirige ya en la 2, ¿no?
Sí, lo estamos grabando y sí, estamos dirigiendo.
No, se me ha olvidado el nombre, no me lo creo.
No me lo puedo creer.
No me lo puedo creer. Y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos.
¿Para cuándo un programa en la 2 para Javier San Pedro?
Sería
de uno, cocina, de lo que haga falta.
Eso sería más objetable todavía.
¿Qué tal la semana? Tú sigues grabando mucho, ¿no?
Pero... Sí, estamos a tope. Pero esta semana ha habido un hito. Me ha entrevistado por el libro Óscar López.
¿En la 2?
Para Página 2. Ah. Entonces yo, que he publicado, el que acabo de publicar, El que quiere ser de mayor, es el quinto libro que publico, digamos, en solitario, pero yo tenía un poco de...
Ahora eres escritor, ahora
claro,
sí, ahora definitivamente eres escritor.
A mí una vez en una entrevista por un libro me presentaron como editor, como escritor, y se ve que puse cara de no soy, ¿sabes? Un poco de síndrome de impostor con esto, ¿no?
Escritor y académico.
Pero en el momento que sales en Página 2, entonces ya eres escritor reconocido, ¿no?
O sea. Supongo, estoy pensando que he visto una película hace poco en la que una supuesta superestrella de Hollywood le pide al entrevistador que diga, oye, cuando me presentes di ganador de 2 Oscars, no sé qué, bueno. Y entonces se le olvida al presentador y monta un número.
Ah, sí.
Entonces, tú a partir de ahora, cuando yo te dé paso, me tienes que exigir que diga...
Ganador de 2 Oscars.
No, pero mira, sigo sin verme, porque como no es mi actividad... Son 5 libros y tochos y que han vendido bien... y que, oye, con editorial, con debate, que
es... Bueno, pero para ti son 5 papers.
No digas eso.
No, o sea, que son 5 libracos, o sea, que sí que debería sentirme escritor, pero como no es mi actividad principal, además es como es ensayo, que yo no tengo pretensiones de literatura.
¿Qué te dijo Óscar?
No, que le encantó. Es que el libro está gustando muchísimo, ¿eh? O sea, nada, no quiero aquí ahora hacer autobombo del libro otra vez y tal, pero el feedback que me está llegando tanto de gente del sector del envejecimiento y de la longevidad, que eso es un sesgo cientifista que tengo, es de que tiene que gustar al público general, pero yo me fijo mucho en las críticas de los que saben. ¿Sabes? Y de momento está gustando mucho tanto a unos como a otros, entonces Óscar también estaba entusiasmado, vaya. Bueno.
Tenías que escribir algún día un libro sobre el sesgo edadista, sí. Un artículo precioso de Elvira Lindo en El País, hablando de la vejez de Serrat frente a la vejez de Trump, sí. y cómo quienes no tienen esa edad lo basan todas sus críticas, criterios, todo lo que piensan sobre esos dos personajes en función de la edad que tienen, sí. En lugar de en función de lo que dicen, ¿no?
Sí.
Y que hay cosas que no tienen que ver con la edad, tienen que ver con cómo eres, con cómo fuiste de pequeño.
Sí, hay en el libro hablo, en el capítulo de edadismo, explico una historia que tú recordarás seguro, que es el debate este que tuvo Reagan con un candidato que se llama Mondale o algo así.
Walter Mondale.
Exacto, sí. Y que él... Reagan iba a ser el candidato de mayor edad que se presentaba a presidente de Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí.
Y en la campaña...
La frase es brutal.
Utilizaron el Mondale, pues este edadismo para decir usted ya es mayor y tal. Y Reagan respondió muy serio, dice, es cierto, pero que sepa que yo no voy a utilizar la edad y la inexperiencia de mi candidato en su contra. Como diciendo, el edadismo a la inversa. O sea,
sí. Pero ¿vosotros creéis que hay alguien que mejora con la edad?
¿En qué? Físicamente no.
No, en su actividad intelectual.
Bueno, hombre, lo que decía Elvira, y creo que tiene razón, es que tú lo que ves en alguien como Trump, por ejemplo, es una infancia en la que su padre le enviaba por las calles de Nueva Jersey a cobrar el alquiler. Es que ya de por sí suena mafioso, ¿no? A cobrar el alquiler en Nueva Jersey a los inquilinos de los edificios que él poseía, ¿no? Lo que ves en Trump es que toda su vida ha tratado a las mujeres de una manera determinada. Lo que ves en Trump son cosas que le han acompañado toda su vida.
Toda,
¿no?
Su vida, ¿no? Claro. O sea, no se ha vuelto mejor, pero tampoco peor.
Bueno, hay margen siempre, ¿eh?
Y Serrat ya era muy bueno cuando tenía 30 años.
Pero respondiendo a tu pregunta, Javier, que hay muchos papers con esta curva de U de la felicidad y que no es solo de bienestar, sino que hay bastantes factores. Salud mental, por ejemplo, no todos los aspectos de salud mental, pero se atenúan algunas, incluso enfermedades neurológicas, se atenúan con la edad, hay índices de satisfacción mayores, obviamente con la edad ya la vejez, digamos, pues puede volver a bajar, pero que es la tesis del libro, esta etapa entre, digamos, los 60 y los 80, por poner números, o los 85, que antes ya se consideraba vejez, y ahora es que es una etapa totalmente diferente, sí. Donde muchas cosas mejoran allí.
Sin embargo, yo creo que, y esto es producto, supongo, del mundo en el que vivimos y de las redes, el edadismo está mucho más presente de lo que estaba, pues yo qué sé, cuando yo tenía 15, 20 años. La vida diaria está llena de referencias a la edad, sí. De las personas que tienen más de, no te digo ya 70, personas, sí. Tienen más de 45, 50, ya hay siempre pullitas constantes a la edad que tienes.
Sí, también hay más que nunca ha habido tantos viejos, o como hay que llamarlos, pero...
Mayores.
Nunca ha habido tanta gente mayor, ¿no? Son los matusalenes, siempre ha habido algún matusalén, algún filósofo griego era famoso por haber llegado a los 100 años y tal, pero sí. Eran muy pocas personas. Es ahora cuando la cantidad de gente mayor es muy, muy alta. Los jóvenes, se ha propagado entre los jóvenes esta idea de que los mayores les estamos robando sus recursos. Las pensiones son una estafa piramidal y todas estas ideas
pero hay más
estúpidas que circulan por las redes.
Pero es que los mayores de ahora son diferentes a los mayores de antes, insisto. Es decir, yo hay una frase en el libro que digo, en el futuro habrá más mayores pero menos viejos. Y yo creo que es real, o sea, porque el edadismo hay muchos tipos, pero el autoedadismo que comentábamos el otro día sí que está disminuyendo. La gente a los 75 no se percibe mayor o vieja como se percibía antes. El edadismo interpersonal sí, sigue. Y también cito de una socióloga que entrevisté, Susan Fiske, en Princeton, que ella estudió, es la que empezó a caracterizar como socióloga todos los estereotipos, cómo los estereotipos llevan a prejuicios y cómo los prejuicios llevan a discriminación. ¿Vale? Susan Fiske, Premio Fronteras de Conocimiento, la entrevista por el cazador de cerebros. Y ella misma estudió el edadismo. Y dice, claro, yo soy una catedrática de Princeton que estaba hipervalorada y ahora cuando voy en el campus que me ven como una señora mayor, yo sé lo mismo. De hecho, sé más todavía, tengo más estatus, pero ya me perciben como una señora mayor. Es decir, el edadismo interpersonal, ya. O sea, ya no me tratan como...
En Princeton ya no esperan nada de ti, ¿no? O sea, no, tú lo que no hayas hecho a los 60 años ya no lo vas a hacer. Y en ciencia esto es en ciencia y en poesía esto es particularmente cierto, ¿no? Un poeta que a los 40 años ya no haya escrito el soneto de su vida, ya no lo va a hacer.
Bueno, pero fíjate, otro ejemplo que pongo en el libro es de Punset, que fue mi jefe, Eduard Punset, el que fue economista, ministro y tal, y a los 60 años empieza a ser divulgador científico, a los 60, y se convierte en el divulgador científico más conocido que hemos tenido en este país, reinventándose a los 60, es decir... Tampoco quiero pasarme de optimista, pero yo sí que veo un cambio cultural grande alrededor de esa etapa que tenemos y no teníamos antes de una madurez con salud, con seguridad, con bienestar económico también, no todos, pero muchos mayores. No sé, es para replantearlo, yo creo que es un cambio.
Yo creo que regresamos periódicamente a este tema, así que volveremos seguramente la semana
vale,
que viene.
Vale.
Oye, que ha muerto Craig Venter, del que hemos hablado en muchas ocasiones aquí, uno de los dos descubridores, habría que decir, del genoma humano. Tenía 79 años, era un tipo muy particular. Comentaba que yo le entrevisté en su día cuando ocurrió aquello y yo recuerdo llegar a Celera Genomics, que era la empresa que él dirigía o que él presidía. Está en las afueras de Washington, en Rockville, que ahora se ha convertido además en un corredor científico. Y tener la impresión de estar entrando en la caverna del Dr. No, de James Bond. O sea, era un edificio en el que veías unas enormes medidas de seguridad, unas cosas que nunca habías visto en ningún lado, ¿no? Y él financió aquella investigación que acabó con el descubrimiento del genoma humano, bueno, con la, ¿cómo se dice? Con la secuenciación del genoma humano.
Secuenciación, descripción, sí. Lectura, ¿no? Lectura.
Luego se supo con el paso del tiempo, bueno, supimos y yo supe en aquella entrevista que era un tipo muy, muy, muy narcisista, muy egocéntrico, y con el paso del tiempo se supo que el genoma secuenciado era el suyo.
Bueno, era un cóctel de cuatro personas y una de ellas era él. Yo le pregunté por ello y dice... hay dos tipos de líderes, los que empujan a los subordinados adelante por si acaso hay algún peligro, un precipicio, ¿no? Y los que se paran delante de la marcha, ¿no? Y yo soy de estos segundos. Él estaba muy, muy seguro de sí mismo en esto. También, bueno, es uno de los... defendió siempre la entrada de dinero privado en la investigación básica, como es la lectura del genoma en la investigación básica, pero tanto Venter como otro personaje que se llamaba William Haseltine empezaron en el genoma público y se fueron porque pensaban que había que encontrar formas de patentar genes o de patentar procedimientos para encontrar fármacos basados en los genes que estos proyectos
pero dime si es verdad esto que yo o lo he entendido mal. Ellos, el esfuerzo privado empezó más tarde que el público, pero intentaba pues demostrar que con más dinero...
Empezó más tarde porque salió de él, ¿no?
Pero que quería demostrar que con más dinero se podía conseguir lo mismo más rápido.
Sí, y además, bueno, y había una idea técnica detrás de ello, porque el proyecto público, tenemos 23 cromosomas, ¿no? 23 pares de cromosomas. Consistía en empezar a coger los cromosomas uno a uno, trocearlos ordenadamente en sus partes, leer cada parte, ir ensamblando, y Venter, muy en su estilo, promovió una técnica que se llama shotgun, que consiste en romperlo todo, leerlo todo, y demostrar que solo hay una solución matemáticamente consistente, que es la correcta, y tenía razón. Y tenía razón en que también, bueno, la maquinaria de secuenciación, porque yo, cuando yo me dedicaba a esto, secuenciar un gen era una artesanía. O sea, tenías que andar ahí con unas placas de vidrio donde echabas la poliacrilamida por arriba, y no sé qué, marcando cada letra del ADN a CGT con una sustancia radiactiva distinta. Aquello era una verdadera artesanía, era como hacer botijos, ¿no? Y bueno, Venter atrajo a las farmacéuticas a diseñar maquinaria.
¿Tú crees que todo aquel esfuerzo y todo aquel dinero que consiguió, que reunió y todo aquel proceso que hizo Craig Venter lo puso en marcha para evitar que le pasara lo que le ha pasado, que es morirse a los 77, creo que también?
Bueno,
su última línea de trabajo era en longevidad, de hecho. Es el,
sí,
lo que estaba ahora.
No, nunca me pareció un tipo obsesionado por su propia longevidad, ¿no?
Se ha pasado los últimos 10 años en un yate, por lo que yo sé.
Más de 10, sí. Un yate financiado o propiedad de una farmacéutica. Y él ha ido por ahí, bueno, cogiendo cubos de agua del mar. Es asombroso la cantidad de vida no descrita. Porque, claro, los microorganismos que conocemos son los que crecen en cultivo. Llevamos siglos sacando agua de las charcas o del océano y poniéndolo en placas Petri, donde se supone que van a crecer esas bacterias, esos virus, esos organismos, pero la inmensa mayoría no crecen en cultivo. Entonces, cuando simplemente sacas un cubo de agua del mar y lees todos los genes que hay ahí, estás descubriendo decenas y centenares de especies nuevas cada día. Y además son distintas en el Mediterráneo occidental que en el oriental, reflejan adaptaciones, microadaptaciones locales, en fin, que es una línea de investigación interesante, pero que desde luego ha permitido a Venter pasarse, no 10, más de 20 años recorriendo el mundo en un yate. El yate es estupendo, lo vi en Valencia.
Ah, sí.
Sí, es un yate estupendo, bueno, un pedazo de yate de esto.
Claro, porque luego, después de la secuenciación del genoma, supongo que la comercialización de fármacos ganaría muchísimo dinero.
Bueno, no, es lo que pretendían, tanto Venter como este otro Hasseltine, que era todavía más, era un tiburón financiero. Pero en el momento en que el genoma público concluyó su proyecto y publicó todas las secuencias genéticas, claro, pues no se pueden patentar porque ya son públicas, son dominio público. De hecho, se criticó a Venter porque, por parte del proyecto Genoma Público, ¿no?, porque había utilizado datos del genoma público. Y él, si le preguntabas por esto, se reía, decía, claro, eso significa que sea público, que lo puede usar cualquiera, incluido yo, ¿no?
No voy a volver a secuenciar lo que ya ha secuenciado el público.
No, claro. Bueno, hombre, sí se compararon los dos. Había mucha inquina contra Venter, se dijo que el suyo estaba lleno de errores, pero no era cierto. Lo que ocurre es que los humanos somos personas variables, o sea, somos una especie variable como todas, y te encuentras ese tipo de diferencias, no solo en una letra cambiada por otra, sino en grandes trozos de cromosoma que han saltado a un lado, faltan una persona.
¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, el del NIH, el que
le llamaba. Francis Collins.
Sí.
Figuró como director, pero el primer director del proyecto Genoma fue Jim Watson.
Que sigue vivo Francis Collins, supongo que sí.
Sí,
Francis Collins.
No, Watson murió hace poco, ¿no?
¿Ah, sí?
Murió hace... Además, se lo hemos comentado aquí.
Sí.
Fue Jim Watson, sí. Y todos estos personajes salieron del proyecto Genoma Público, intentando encontrar formas de atraer capital privado ahí.
Esta semana hemos también asistido al desenlace de una historia de la que ya habíamos hablado hace unas semanas. La Academia de las Ciencias de Estados Unidos, lo comentamos el domingo pasado, ha tumbado el estudio sobre la curación del cáncer de páncreas del bioquímico y el oncólogo Mariano Barbacid, por ocultar intereses empresariales, de lo que acabamos de hablar ahora mismo. Este es un tema espinoso.
Sí, bueno, yo creo que fue más espinoso en su momento por la campaña que considerábamos nosotros un poco exagerada de marketing que se hizo alrededor de la supuesta curación de cáncer de páncreas, cuando era un tema en ratones y con unos fármacos que que estaban lejos de poder ser probados en animales. Lo que ha ocurrido esta semana es que en esa publicación que hicieron en la revista Penas, el Proceedings of National Academies of Sciences, se olvidaron, pero que es un error que los científicos no suelen tener, se olvidaron de declarar conflictos de interés. Y la ciencia es muy estricta.
Llamar a esto un error es un abuso de lenguaje.
Sí, yo estaba siendo suave, pero a mí lo que me interesa es destacar es lo estricta que es la ciencia. Es decir, tú publicas un artículo donde no declaras conflicto de interés y te lo quitan. Y eso es lo que...
Pues naturalmente.
Y está muy bien. Y eso es lo que para mí le da una credibilidad muy fuerte a lo que se publica en ciencia. La ciencia se va autocorrigiendo. Es decir, tú cuando tienes un paper de X años... Es que todo el mundo se equivoca y la ciencia también puede equivocarse, pero cuando se equivoca, se corrige. Entonces,
es un error por ocultación.
Sí, entonces no es de los peores errores.
No es un error.
Bueno, Javier va... Vamos, venga,
es que, dilo. Vamos a ver, la intención de estos autores, de hecho tenían patentado este cóctel triple que publicaron en esa revista científica y habían montado hace 2 años una empresa... Barbacid, junto a otros, había montado una empresa en Salamanca para explotar comercialmente ese triple cóctel contra el cáncer de páncreas, ¿no? De todas las revistas, y esto lo sabe cualquier científico, vamos, es de primero, te piden que declares si tienes algún conflicto de interés. Es no poner que tienes una empresa y has patentado eso, no es un error.
Es una ocultación.
Claro, una ocultación del libro y es lo que ha provocado que retiene el artículo. Porque lo demás, bueno, que hubiera exagerado, no, el artículo no era exagerado, el artículo es correcto. Es el entorno publicitario de marketing que utilizaría la empresa en primer lugar, ciertos programas de televisión en segundo, quienes generaron la falsa impresión y las falsas esperanzas en los pacientes de una enfermedad muy grave.
Eso es verdad.
De que la cura estaba a la vuelta de la esquina. Esto es un comportamiento, es mala práctica. Pero no es mala práctica científica, porque no está
ética.
En el paper, ¿no? Pero sí, no declarar los conflictos de interés en el paper sí es mala práctica científica. Y se lo han retractado como si fuera un fraude científico, que no lo es.
No, claro, claro. No.
Es una cuestión ética, no es una cuestión científica. Oye, hemos hecho la clase teórica sobre el envejecimiento, vamos con la clase práctica. ¿Cómo retrasar el envejecimiento cerebral? A ver si esto está en tu libro. Espera. Un estudio publicado en la revista Journal of Neuroscience, la revista de neurociencia, explica que esta actividad tiene, ver pájaros, tiene unos efectos en nuestro cerebro similares a los del aprendizaje de idiomas o la creación artística.
No está en mi libro.
¿No está en tu libro?
No, pero sí salió
Lo puedes ver, ¿no? ¿Lo puedes
sí,
ver?
Sí, sí, sí. Déjame sí,
que salude la bióloga evolutiva Elisa Pérez Badas. ¿Cómo estás, Elisa? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estamos esperando a entrar en antena y luego a entrar en el nido.
O sea, que estáis viendo pájaros, básicamente.
Sí, bueno, ahora mismo estamos esperando a que llegue el resto del equipo, pero sí, a punto estamos.
A ver, hazme esa conexión entre ver pájaros y envejecer mejor.
Bueno, ahí tendríamos, bueno, tengo varios pasos, pero bueno, pues para empezar, el estudio del envejecimiento en aves y en vertebrados, en poblaciones silvestres, en principio no se pensaba que pues eso, pues vertebrados o ciertos animales en el mundo salvaje pues pudieran envejecer, y hace unas décadas se ha visto que, bueno, el envejecimiento se puede estudiar en el mundo animal de diferentes maneras, ¿no? Podemos estudiar, por ejemplo, envejecimiento reproductivo, ¿no? Que ese declive con el paso del tiempo que se da pues en la función reproductora, tanto en éxito reproductor como en el número de polluelos, en la calidad de esos polluelos. Por ejemplo, si hablamos de aves. Y entonces, pues a partir de ahí, numerosos estudios hoy en día pues estamos viendo que efectivamente hay declive tanto reproductivo como fisiológico en los mismos parámetros que podríamos mirar pues en humanos, o por ejemplo pues en parámetros fisiológicos, parámetros de mecanismos internos del organismo, pues como puede ser el acortamiento de telómeros, que son mecanismos que están muy conservados en la evolución y en todos los vertebrados. De hecho, bueno, pues por ejemplo la secuencia de telómeros es la misma en todos los vertebrados, que son esos extremos finales del cromosoma que se acortan con la edad. Entonces, pues por ahí podemos hacer esa conexión entre, pues bueno, pues que comprender a nivel evolutivo y a nivel mecanístico los procesos de envejecimiento, pues puede ayudar a desarrollar estrategias de envejecimiento saludable también en humanos.
Has mencionado la palabra telómeros y apenas se le brillan los ojos. ¿Verdad?
No, mira, es que con Elisa coincidí hace 3 días en una cosa y me dijo esto, que estudiaba envejecimiento animal, y yo le dije justo, pero si los animales no envejecen, porque en la naturaleza a la que empiezas a estar mal, pues se te come.
No envejecen.
Bueno, no tiene una envejecimiento. O sea, nosotros si estuviéramos en la naturaleza, a los 50 años ya
estamos, sí, devorados, seguro.
Fuera,
no, 35.
O 35, o lo que sea. Y entonces es cuando me retó de alguna manera diciendo, no, oye, que sí que envejecen, lo que ha dicho, a diferentes funciones, pero me empezaron a salir muchas preguntas. Y, por ejemplo, decir, ¿por qué tú lo haces en pájaros? Sabes de todos los animales.
Fundamentalmente.
Pero ¿por qué una especie
Bueno, los biólogos tampoco somos una enciclopedia de todas las especies, pero efectivamente sí, he trabajado con aves fundamentalmente, diferentes especies, y con mamíferos en tejones, por ejemplo, he trabajado.
¿Pero por qué envejece? Dentro de las aves habrán unas que envejecerán más rápido, otras más lentas.
O con peor carácter.
¿Sabes? O sea, ¿qué es en sí el proceso de envejecimiento y qué hace que un pajarito, pues a lo mejor en 2 años uh-huh. ya está
pajarito, nunca mejor dicho.
Un halcón más.
Sí, bueno, o sea, efectivamente hay muchísima variabilidad también en la esperanza de vida en las especies de aves, ¿no? Pues tenemos aves marinas muy longevas, como por ejemplo, bueno, el albatros es una de las más longevas, pues entre 50 o 60 años de esperanza de vida. Tenemos, pero luego dentro de cada especie, incluso en cada población, hay variación entre los individuos de una misma especie. Entonces eso también es lo que más nos llama la atención. Pero bueno, lo que decíais de aves pequeñas, por ejemplo, pues que tienen un metabolismo mucho más acelerado y una maduración más rápida y se reproducen más veces, y eso les supone un gasto de recursos muy elevado, pues eso hace que, claro, que no puedan utilizar a lo mejor esos recursos en mecanismos de reparación celular o en mecanismos que deceleren el envejecimiento, y efectivamente pues viven menos años que otras pues más longevas, como pues eso, las aves marinas, que se reproducen con menos polluelos al año. En cada evento reproductivo, pues a lo mejor solo tienen 2 polluelos, mientras, por ejemplo, un herrerillo, o cualquier paseriforme, aves pequeñas que vemos en nuestros jardines y en los campos, pues pueden tener de media 9 polluelos cada año. Es que imaginaos lo
mucho
que
trabajo.
Tener 9 hijos a la vez. 9 hijos
claro,
a la vez.
Claro, Elisa, esto es la gran decisión que tiene que tomar cualquier ser vivo, es si dedica sus recursos a reparar daños, a reparar errores
hacer cruceros, ¿no?
O bien a reproducirse, que es un gasto energético enorme, ¿no? Una mosca vive 2 semanas. Mi mosca favorita de los ofidios vive 2 semanas, pero a las 2 semanas se muere de vieja. O sea, sus células tienen exactamente los mismos problemas que las nuestras a los 80 años. Una mosca se muere a las 2 semanas de vieja. El envejecimiento es un programa genético.
Eso es.
El estrés, Elisa, o sea, un pajarito, yo qué sé, pues, hombre, la jaula también provoca estrés, pero en un entorno en el que no tiene que preocuparse en buscar comida y agua, no hay depredadores, tal, uno pensaría que viviría más, ¿no?, sin estrés.
Bueno, es que, claro, ese es el problema que comentamos. Parece que el estrés acelera el envejecimiento, pero de por sí, evolutivamente, el envejecimiento se da. Las teorías evolutivas pues nos explican que incluso aunque no hubiese estrés, al haber un gasto de recursos o al haber pues bueno diferentes interacciones genéticas, bueno, se llaman efectos pleiotrópicos, ¿no?, que puede ser que haya genes que son favorables pronto en la vida y luego desfavorables más tarde, como que es un bueno, es un compromiso que pues en cierta manera obviamente pues es inevitable. O sea, el envejecimiento, aunque no hubiese estrés, evolutivamente diferentes hipótesis evolutivas nos explican que se da por todo este tipo de motivos.
Y luego la defensa de los nidos, ¿no? Que eso es casi Juego de Tronos.
Pues sí, claro, porque es lo que decías, o sea, competición por recursos, pues en principio siempre va a haber. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, con el cambio climático, pues estamos viendo que diferentes eventos climáticos extremos pues pueden afectar a que, o sea, que es impredecible básicamente los recursos que haya. Y entonces, bueno, pues sí, efectivamente siempre hay Juego de Tronos también entre hermanos.
¿Ah, sí?
O sea, que hay tanto eso como entre hermanos o como pues por las condiciones externas.
Ah, o sea, que no solo el cuco, ¿no? Lo que tenemos todos en la cabeza con esto de los nidos son los cucos, que tienen un morro y no se lo pisan, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué pasa con los cucos?
Cuelan sus huevos a otra especie para que se los incube. Sí.
Y la otra especie no se da cuenta, joder. La otra especie no había que investigarlo.
Cuando nacen los huevos,
dice, este no va a ser
el
mío, ¿no?
El cuco recién nacido echa a los demás del nido, sí, los tira por la borda.
Joder, con el cuco.
Sí, sí, los empuja con la espalda.
Los empuja con la espalda.
O sea, de ahí la expresión, sí. Que cuco, ¿no?
Sí, la verdad que no está muy bien.
Es un mal bicho, pero por lo que dices, Elisa, incluso, o sea, dejando aparte el cuco, incluso los hermanos polluelos también, exacto, tienen malos rollos de estos.
Eso es, sí, esto es un, bueno, tenemos, yo trabajo con unos colaboradores en Holanda y la verdad que, bueno, el profesor Simon Verhulst de Holanda, que también además es el único laboratorio que bueno, pues que para medir los telómeros lo hacemos de una manera exacta, en números de pares de bases, etcétera. Sí. Y bueno, pues tenemos un experimento a largo plazo en el cual, bueno, él ha desarrollado este experimento en el que se ponen en unos nidos, tenemos nidada aumentada, o sea que tienen más hermanos de los que deberían, se traslocan los polluelos de unos nidos a otros, ¿no? Y tienen en unos nidos más hermanos de los que deberían y en otros nidos menos de los que deberían. Y vemos que esto tiene un efecto clarísimo tanto en supervivencia de esos polluelos, luego más tarde, o sea, les genera un coste tremendo a lo largo de su supervivencia, y en el acortamiento de telómeros es muy claro el efecto. Oye,
o sea, si hay sobrepoblación en el nido, los telómeros se cortan más rápido.
Los hijos únicos tienen una suerte siempre.
Pues perdonad la autorreferencia, pero mi libro está dedicado... No, es que lo he dedicado a Ada y a Eva, que son mis hijos, por la paradoja, lo digo literal, de acortar mis telómeros pero extender mi vida. Es decir, yo digo que el tener hijas, pues te acorta los telómeros por el estrés, por lo que sea, pero la paradoja de extender la vida porque te da una motivación, sí, etcétera. Bueno, pero no sabía que era literal.
Porque
que
tu recuerdo perdurará, básicamente.
Que estaban acortando mis telómeros.
¿Y qué pasa con los albatros, Elisa?
Pues yo no he trabajado en concreto con aves marinas, pero bueno, con los albatros, ¿qué pasa? Pues que, bueno, un dato muy curioso que a mí me llama la atención y yo la sigo todos los años, es de la hembra Wisdom, que bueno, que es una hembra, creo que cría por alguna de las islas de Hawái, y que, bueno, como os he dicho antes, pues que los albatros tienen más o menos una esperanza media de vida entre 50 y 60 años, o sea, una de las más longevas entre las aves, pero esta hembra creo que el año pasado todavía estaba criando a sus 75 años.
Joder, de
edad. Y bueno, pues hay diferentes investigadores e investigadoras que la siguen pues año a año, porque es bueno, un caso único.
Claro, es que ¿Y sabe esa hembra albatros que algunas de las crías son cucos?
En esta especie serán muy cucas, pero en esta especie lo que es el cuco no la parasita, ¿no?
Claro, que es que es interesante
tu, en el mar, pues no.
Tu trabajo, porque claro, nosotros si investigamos el envejecimiento de los humanos tenemos una única referencia, ¿no? Y entonces en el envejecimiento animal te encuentras eso, especies que quizás son igual de longevas que nosotros, pero que tienen hijos muchísimo más tarde, y dirás, ¿qué diferencia?
Y muchos más, o sea, muchos básicamente más. Una vez
dices,
al año, claro.
¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros o entre especies? Ahora pensaba en estos tiburones, que los tiburones vivirán X años, pero luego hay el tiburón este de Groenlandia que vive pues 400. Es decir, que son cosas muy anómalas que imagino que entenderlas es donde sacas allí el jugo científico, ¿no?
Sí, exacto. O sea, sí que es verdad que todavía nos queda pues bastante por investigar. En eso estamos, ¿no? Un poco más de el tema de la integración entre diferentes marcadores. Porque claro, estamos hablando, bueno, fundamentalmente yo me he centrado en telómeros, pero ahora pues quiero también evaluar expresión génica, transcriptómica, epigenética, o sea, cómo afecta el ambiente a diferentes, pues que se activen o desactiven ciertos genes. Entonces yo creo que a la hora de cuando logremos a lo mejor más información, integrando más marcadores, pues igual podemos desentrañar un poco todas estas cuestiones que me estáis planteando. Luego, pues es que yo creo que también depende mucho de la historia de vida de las especies, ¿no? Que es a nivel evolutivo, pues es lo que denominamos, por ejemplo, hay una me ha llamado la atención cuando me preguntabais, ¿no? Hay una rata, que es la rata topo, es que ahora mismo no sé cómo se traduce a español, la naked mole rat, ¿no? La rata topo, por lo visto, tiene unos mecanismos. Sí, tiene unos mecanismos, bueno, que tiene además es social, tiene una estructura tipo las abejas y esta especie se sabe que tiene unos mecanismos anticancerígenos pues fuera de lo común. Entonces, pues a lo mejor ahí puede estar la clave, ¿no? Como que diferentes especies tienen diferentes mecanismos de reparación y en ello estamos, la
bueno,
verdad.
A cambio hay que decir que hay estas naked mole rats en el zoo de Washington. Son feas, pero feas, ¿eh? No se puede tener todo. Que vas a ver halcones ahora, me has dicho. ¿Halcones?
Sí.
Halcones.
Halcón peregrino.
A sacarle sangre, ¿no?
A sacarle sangre.
Efectivamente, sí, efectivamente.
¿Cómo sois los científicos? Oye, que gracias por atendernos. Yo te dejo con tu excursión, Elisa Pérez Badas. Bueno, excursión científica.
Badas, sí.
Gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta ahora.
Un saludo.
Y ya que estamos con animales y neurociencia, con alrededor de 500 millones de neuronas, los pulpos son unos cefalópodos sumamente inteligentes, están dotados de un sistema nervioso tan complejo que también está sirviendo de modelo de estudio a neurocientíficos de todo el mundo. Pero hay otras, esto lo sabemos todos, ¿no? Lo de que los pulpos son muy listos y por eso da pena comérselos. Pero hay muchas especies,
no da tanta pena.
Algunos, muy inteligentes, delfines, chimpancés y, atentos, subiendo en el ranking, cacatúas. Son animales que piensan y quizá piensan bastante más que algunos humanos, habría que decir. Antonio Osuna Mascaró es biólogo cognitivo e investigador en el Goffin Lab, que pertenece al Instituto Messerli en Austria, y se dedica a esto. Nos atiende desde Viena. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
¿Es verdad que en vuestros laboratorios estudiáis sobre todo el comportamiento de las cacatúas de las islas Tanimbar?
Tanimbar. Un archipiélago de las Molucas, al sur de Indonesia.
Sí, ¿y qué tienen de particular estas cacatúas?
Pues son unas cacatúas muy pequeñitas, pero se comportan como primates en muchos aspectos, especialmente en lo que tiene que ver con el uso de herramientas. Usan herramientas prácticamente al nivel de chimpancés.
¿Pero qué me dices? ¿Qué tipo de herramientas? ¿Usan piedras para abrir cosas, por ejemplo?
Bueno, en ella se ha descubierto el toolset, el conjunto de herramientas que puede argumentarse que como el más complejo de la naturaleza en general. Ajá. Algo que se conocía en chimpancés, por supuesto, que utilizan distintos tipos de herramientas con distintas funciones para pescar termitas, por ejemplo. Pues estas cacatúas utilizan un conjunto de tres tipos de herramientas que utilizan para acceder al interior de la semilla de un mango, el sea mango, el mango venenoso que hay por Asia. Y esto es un proceso complejísimo, en el cual tienen que hacer a la pata coja, por supuesto, porque ya no tienen manos, y en el que manejan el mango con una pata mientras se sostienen con la otra en una rama, y fabrican distintas herramientas con su pico a partir del árbol en el que se encuentran.
Pero además, Antonio, eso lo han descubierto ellas, ¿no? O sea, no han aprendido esa técnica de nadie. Han descubierto ellas lo que tienen que hacer para comerse las semillas sin... Si el mango se llama venenoso, me figuro que será por algo también.
Sí, sí. Bueno, el mango no es venenoso para ellas en concreto, sí para los seres humanos. Es un mango que se utiliza en distintas culturas, pues de formas rituales. Y para las cacatúas no lo es, pero lo que ellas prefieren es el interior de la semilla. Y no sabemos mucho acerca de esto, pero nuestros compañeros de laboratorio descubrieron que al menos dos cacatúas de las 10 que estudiaron en aquella ocasión sí que sabían realizar esto más o menos bien. Una lo sabía hacer perfectamente y otra estaba cerca de hacerlo casi tan bien como la anterior.
¿Estaba como una enseñando a la otra o es demasiado afirmado?
um, No diría que enseñando, en estas cacatúas no se ha visto que sean capaces de imitar. La imitación es muy rara en la naturaleza. Ajá. Lo que hemos visto en estas cacatúas es que emulan lo que hacen otras. Aprenden socialmente y pueden mejorar o pueden descubrir cómo resolver problemas por medio del aprendizaje social, atendiendo a lo que hacen otras. Pero no imitan, sino que se fijan en aquellos objetos que utilizan otros individuos, en la posición que toman estos otros individuos, o sea, algunos detalles así del, no del comportamiento.
Más que enseñanza hay espionaje, digamos.
No, y además,
podría decir,
porque
sí.
Yo visité el laboratorio en Austria de Antonio y me acuerdo que explicaste la historia y que la vivimos con una cacatúa que no solo usan herramientas, sino que las fabrican. Es decir, había una cacatúa que les escondías detrás de una celda una semilla o lo que sea, que con un palito la podías sacar. Pero no era solo que utilizaba un palito, sino que se iba a una mesa, a una silla, perdón, a una silla de madera, y picando, 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 creaba un palito de la longitud suficiente como para sacar.
Sí, esa... hay cuervos que fabrican un gancho, ¿no? Pisan un alambre con una pata y con el pico curvan el gancho para poder sacar algo de un tubo. Un problema con el que no se han enfrentado antes, además, ¿no? Que es algo que realmente son soluciones creativas.
Sí, Antonio. El experimento clásico del gancho se descubrió en el año 2001 y fue en Betty, una cuervo de Nueva Caledonia tenían en Inglaterra, en un laboratorio de Alex Kazelnik, que es colaborador nuestro.
Exacto.
Y esto se ha podido replicar con nuestras cacatúas. Ellas también han sido capaces de fabricar ganchos y deshacer ganchos en función del problema que tenían que resolver.
Qué bueno.
Con las cacatúas. ¿Y tienen algún tipo de lenguaje propio?
No lo sabemos. No llamaría lenguaje a la comunicación de las cacatúas. Sí que tienen una comunicación que puede ser más o menos compleja, pero no lo llamaría lenguaje porque no tenemos evidencia de que esta forma de comunicación pueda estructurarse para transmitir mensajes de una complejidad tal y como la nuestra, ¿sí? Mensajes completamente abiertos. Pero estamos aprendiendo poco a poco acerca de la comunicación animal y nos está sorprendiendo mucho, así que creo que hay que estar abiertos a la posibilidad de que, por ejemplo, puedan utilizar algo parecido a los nombres que utilizamos nosotros y que las llamadas, los sonidos que utilizan para comunicarse puedan tener trazas de información que identifiquen a unos individuos u otros y que puedan incluso llamarse unos a otros utilizando las llamadas que otros individuos utilizan de forma típica. ¿Sí? Eso se está descubriendo en delfines y también en loros. Y no sería descabellado descubrir algo así en nuestras cacatúas, pero no llegaría a llamarlo lenguaje.
Que cacatúas creo que tienes 18, me parece, pero una favorita, por lo que me han dicho, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sí, hay muchas cacatúas en el laboratorio, son 18, cada una tiene una personalidad completamente diferente a las de las demás. Y al igual que ocurre cuando se trabaja con otros animales que son muy complejos en el terreno de la cognición, esas cacatúas, pues no solamente tenemos favoritos porque a nosotros nos gustan ellas, sino porque ellas nos eligen a nosotros. Y sí, bueno, yo tengo una cacatúa siempre en el hombro, que es Fini, la hembra que está más alta en el rango social de nuestro grupo y que coincide con ser la mejor usando herramientas dentro de las hembras del grupo.
Ah, o sea que hay una meritocracia.
Bueno, había uno que me contaste también que era como el Einstein de las cacatúas, ¿no? El Fígaro o...
Sí, exactamente. La cacatúa de la que hablabas, la que viste en aquella visita, era Fígaro. Fígaro fue la primera cacatúa.
Cuando dices era, tenemos que lamentar.
Fumaba demasiado.
Ah, ¿falleció Fígaro?
No, Fígaro está completamente vivo.
Ah, vale.
Perdón, hemos enterrado a Fígaro.
He metido ahí fake news como he podido. No, Fígaro, confirmamos que Fígaro está vivo, ¿no?
Y que es mucho más inteligente que el resto, que esto también es curioso, ¿no?
Bueno, sí, al igual que ocurre en las personas, hay diferencias entre individuos y normalmente correlaciona. Aquel que es bueno haciendo una cosa es más probable que sea bueno haciendo otra, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos inteligencia normalmente.
Inteligencia general.
Y Fígaro resulta ser muy, muy sorprendente. Cada uno de los experimentos que he diseñado para estas cacatúas, que normalmente tienen pruebas de 10 minutos, los trials, como lo llamamos, Fígaro ha llegado a resolverlos en 30 segundos, algunos de mis experimentos. Y eso pues nos deja patas arriba una y otra vez. Lo cual no quiere decir que otras cacatúas que no sean normalmente tan buenas resolviendo problemas por medio de la innovación, fabricando o usando herramientas, no puedan sorprendernos también en pruebas que son diferentes. Esto nos ocurre de vez en cuando.
Oye, ¿cómo acabaste en Austria, Antonio?
Bueno, yo soy paleontólogo realmente, o inicialmente hice la tesis en paleontología en Granada, pero mi vocación siempre estuvo más cerca del comportamiento de la mente animal. De ahí fui a Estados Unidos a trabajar con chimpancés de forma remota, con chimpancés del Triángulo de Gologo, una población interesantísima por la forma en la que usan herramientas y la cultura que tienen. Y aquella experiencia estudiando el uso de herramientas en chimpancés me valió para encontrar un hueco en este laboratorio donde el estudio de herramientas en aves es más nuevo y se beneficia de aquello que ya se ha descubierto en primates. Y de ahí que les interesase tenerme por aquí.
¿Y volver a España para hacer esto? No hay posibilidad.
Pues es muy difícil. Volver a España es muy difícil, por supuesto. No hay muchas cacatúas de tanímbar en España.
Bueno, pero podemos importarlas. Pero tampoco creo que en Austria, ¿no?
Lo que no es dinero para investigar con ella.
Exactamente. La situación de la investigación en España es difícil, por supuesto. Bien. Lo es en muchos lugares, pero en España se nota.
Creo que también en tu currículum está la vaca Verónica. No sé si preguntarte por ella.
No me digas.
Hombre,
¿Tú la conoces o qué?
Hombre, pues sí, hace unos meses fue noticia, sí, en todos lados, claro. Porque era la primera vaca que se veía
utilizar una escoba, ¿no? para rascarse.
Y sí. Lo eso publicasteis.
Cosa tuya. Eso es cosa tuya, Antonio, también.
Se hicieron famosos, ¿no?
Es cosa tuya, Antonio.
Sí, la vaca Verónica ha dado la vuelta al mundo. Sabíamos que iba a ser famosa. Yo ya sabía que Verónica, se lo dije a todo el mundo en aquel pueblo.
Está Fígaro enfadadísimo con la fama de la vaca.
Pues que era una vaca en un pueblo, explícalo, Antonio. Era un pueblo, un granjero normal allí, una vaca cualquiera, no de laboratorio.
Sí,
¿no?
A ver, sí. Cuando nos enviaron el vídeo, porque un conocido andaba por allí de turismo y grabó el vídeo de el primer vídeo de Verónica usando herramientas y nos lo mandó, pues rápidamente saltamos al coche y fuimos al sur de Austria a ver qué pasaba. Y la sorpresa fue encontrarnos, pues bueno, el pueblo es precioso, Nossingeithal, parece sacado del estereotipo que alguien pueda tener de la Austria de las montañas, como Heidi, y sonrisas y lágrimas y tal. Sí, sí. Y encontramos que Verónica es una vaca que tiene 14 años, es bastante mayor para lo que suele vivir una vaca. Las vacas lecheras viven hasta 6 años y aquellas que están dedicadas a la carne viven un máximo de 2.
Viven menos, claro, pero no por causas naturales.
Claro, exactamente. Y Verónica tiene 14 y encontramos que su dueño es un señor interesantísimo que es uno de los últimos panaderos tradicionales del país, que tiene su propio molino, que prepara su propia harina y que distribuye el pan, y que tiene a Verónica como mascota. Y claro, esto nos explicaba mucho acerca de por qué Verónica había tenido unas condiciones tan especiales que le habían permitido, de alguna forma, jugar, explorar el entorno y acabar descubriendo el uso de herramientas.
Qué bueno, o sea, a través del cariño, como quien dice. Antonio Osuna Máscaró, que es biólogo cognitivo e investigador en el Goffin Lab, que es el Instituto Messerli, en Viena. Recuerdos a Fini y a Fígaro, pobre.
Sí,
y ya volveremos a hablar. Antonio, gracias, un abrazo.
A vosotros.
Hasta otro. Cucos, cacatúas, vacas. Solo una vivir esto, ¿no? Sí, sí.
Solo decir para los oyentes que era que la vaca cogía con la boca un palo y se rascaba. Ese es el uso de herramientas, que no lo hemos explicado.
Ya es más lista que algunos que
le picaba y se rascaba.
Hasta luego.
Chao.
I just hope you'll listen to someone who's done this before.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.